Bienvenidos a News in Slow Spanish Latino, el programa que te trae toda la sazón de la cultura y el idioma en Latinoamérica. Es martes, 14 de marzo de 2017. Están escuchando News in Slow Spanish Latino.
Hola a todos.
Comenzaremos el programa hablando del descenso del número de inmigrantes que cruzan la frontera del suroeste de Estados Unidos desde la presidencia de Trump y del Día Internacional de las Mujeres en Latinoamérica. Hablaremos también del experimento de NASA que indica que la papa puede crecer en condiciones extremas como las de Marte. Y, para finalizar, de los perros recoge pelotas del Brasil Open.
María, me parece muy bien que las mujeres de América Latina salgan a las calles a luchar contra el machismo y violencia de género.
Sí, Renzo, a mí también. Estuve viendo estadísticas del tema. En Argentina se reportaron 290 feminicidios en manos de parejas y exparejas. Esta es una lucha larga, pero muy necesaria en el continente. En unos momentos hablaremos más de cómo las mujeres de Latinoamérica celebraron este día. Para la segunda parte del programa, les tenemos el diálogo gramatical. Hoy seguiremos estudiando el infinitivo. Cerraremos la emisión con la frase «Te comieron la lengua los ratones».
¡Excelente, María! ¿Estás lista para empezar?
Sí, Renzo. ¡Que se abra el telón!
El número de migrantes capturados en la frontera estadounidense baja dramáticamente.
Un comunicado del miércoles pasado, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sostiene que el número de inmigrantes tratando de cruzar la frontera sur ha bajado dramáticamente. Según las cifras oficiales, 840 personas fueron detenidas por día en febrero, comparado con las 1.370 de enero. El cambio coincide con la inauguración de Donald Trump como presidente el 20 de enero. Trump ha firmado órdenes ejecutivas para reforzar el control en las fronteras y las deportaciones. Los seguidores del nuevo presidente han celebrado la noticia, atribuyéndoselo a las duras políticas migratorias. Si bien tiende a haber fluctuaciones entre meses y estaciones, especialmente en invierno, en febrero se suele registrar un aumento del 10-20% debido a la pronta llegada de la primavera y la época de cosecha. Este febrero, sin embargo, el número de detenidos bajó un 40%.
Que algo ha cambiado, eso es indiscutible. El gobierno lo ve como algo positivo. Yo tengo mis dudas. O sea, me alegra que menos familias estén arriesgándose a ser explotadas y asaltadas por traficantes de personas. Me alegra que menos niños estén enfrentándose a los peligros del viaje. Pero, no sé, sigue sin parecerme una noticia que deba ser celebrada.
Claro que no debemos celebrar, Renzo. Primero, hablemos de méritos. El gobierno dice que el cambio es debido a sus políticas migratorias. La realidad es que no sabemos si esto se va a sostener en el tiempo. Para que todas las órdenes ejecutivas de Trump estén en funcionamiento, falta tiempo. Y para medir su efecto, mucho más.
Lo que puede haber es un cambio de percepción, ¿no? La percepción de que es más difícil entrar a Estados Unidos o conseguir asilo.
Absolutamente. Cada vez que Estados Unidos adopta medidas sobre inmigración, el número de llegadas baja, pero eventualmente vuelve a subir. A propósito, lo que miden estos números no son las personas que llegan a la frontera, sino las que son detenidas. Muchos están siendo rechazados sin ser detenidos, y esos migrantes no entran en los números oficiales.
¡Ah! Están haciendo trampa.
Como sea, volviendo a lo de la percepción. En la crisis de 2008, el número de migrantes había bajado. ¿Qué significa esta nueva baja? Que tal vez Estados Unidos ya no es un país tan atractivo económicamente para los inmigrantes. A través de la historia, este fue un lugar seguro donde buscar asilo. Eso está cambiando.
Marchas y protestas en el Día Internacional de la Mujer.
El 8 de marzo, el mundo celebró el Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca reivindicar la igualdad de género y alertar sobre los abusos que sufren las mujeres. Un gran número de países de América Latina se sumaron al paro laboral de mujeres convocado por el colectivo argentino Ni Una Menos y llevaron a cabo actos y marchas multitudinarias. En lugares como la Ciudad de México y Buenos Aires, las mujeres marcharon contra el machismo que forma parte de la sociedad. Las mujeres repitieron varios reclamos, como la necesidad de tener un salario igual por el mismo puesto laboral, la igualdad de oportunidades para acceder a puestos directivos y el reparto equitativo de las tareas del hogar. Un tema de especial preocupación en Latinoamérica es la violencia doméstica y los feminicidios. En Argentina, por ejemplo, 290 mujeres fueron asesinadas en casos de violencia de género en 2016, 4 más que un año antes.
Es terrible esto de los feminicidios. Una mujer asesinada cada 30 horas. Eso es lo que nos muestran los números de Argentina. Y lo peor es que Argentina tiene una de las tasas más bajas de América Latina.
Es aterrador. El lugar más peligroso para las mujeres es dentro de sus hogares. Allí es donde la mayoría de las víctimas son asesinadas por sus parejas o exparejas. Por supuesto, esto no sucede de un día para el otro. Está acompañado de violencia doméstica.
¿Y cómo es que muchas mujeres no denuncian esa violencia?
Porque tienen miedo y no creen en la justicia. Detrás del feminicidio, de la trata, tráfico y explotación sexual, de las desapariciones forzadas, está la impunidad y corrupción institucional que permite que esto suceda.
Es evidente que los gobiernos de la región necesitan establecer políticas y planes de acción eficaces para eliminar esta situación.
Absolutamente. Pero no olvidemos que estas mujeres también están alzando la voz por otras reivindicaciones históricas aún incumplidas, desde igualdad salarial a igualdad de oportunidades. Y todo está relacionado. Para una mujer sin autonomía económica, es mucho más difícil dejar un hogar violento.
Entiendo.
El feminicidio es la expresión más violenta del machismo. Es difícil encontrar a alguien que se oponga públicamente a este reclamo. Pero todo empieza con la desigualdad, la cosificación de la mujer, los micromachismos siempre latentes en la sociedad.
La NASA logra cultivar papas en condiciones marcianas.
En los últimos años, la idea de que el ser humano podría llegar pronto a Marte se ha vuelto cada vez más factible. La semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que otorga un nuevo presupuesto para la NASA, con la condición de que la agencia espacial envíe humanos al planeta rojo para el 2033. Un día más tarde, el 8 de marzo, el proyecto Papas en Marte anunció que, tras realizar un experimento, creen que sería posible cultivar tubérculos en otros planetas con condiciones más hostiles que el nuestro. Científicos de la NASA han estado colaborando con el Centro Internacional de la Papa en Lima, Perú, recreando las condiciones de la superficie marciana. Los experimentos se realizaron dentro de una caja llamada CubeSat, que emula la temperatura, luz y composición del aire de la superficie de Marte. En febrero, los investigadores plantaron papas dentro de la caja, utilizando tierra del desierto Pampas de la Joya. Como puede verse en las imágenes y videos, los tubérculos ya están creciendo, lo que ha generado mucho optimismo.
Convengamos que no es lo mismo cultivar papas en una caja que emula las condiciones de Marte a estar en ese planeta cultivando para sobrevivir. Pero, bueno, todo indica que es posible.
Esto no sucedió en una película. El Marciano salió hace unos años. Matt Damon quedaba varado en Marte por meses y lograba cultivar su propia comida.
Sí. Eventualmente sobrevivía gracias a esa comida hasta que lograban rescatarlo. Por ahora, eso sigue siendo ciencia ficción. Aunque parece que la ciencia se está acercando.
Pero, ¿qué pretende hacer la NASA? ¿Quieren crear un programa de emergencia por si alguien queda varado en Marte, como Matt Damon?
No. Esto va más lejos. No solo se habla de viajes a Marte, sino de establecer colonias.
¡Qué increíble!
Lo que me pone contento es que hayan elegido a Perú para realizar estos experimentos. Porque, ¿quién puede saber más sobre papas que nosotros los peruanos? Si la idea es seguir realizando pruebas para ver qué tipo de papa se adapta mejor a las condiciones marcianas, bueno, de las 5.000 variedades de papa que hay en el mundo, 3.000 son peruanas. Perros rescatados de la calle se convierten en ball boys.
El Abierto de Brasil, uno de los torneos de tenis profesional más importantes del país, llegó a su fin el lunes 6 tras varias suspensiones por lluvia. El ganador, por tercer año consecutivo, fue el uruguayo Pablo Cuevas, quien derrotó al español Alberto Ramos Vinolas en 3 sets. Pero las verdaderas estrellas del torneo fueron los perros sin hogar que oficiaron de recogepelotas. Cindy, Nanda, Pretiña, Mía, Arlette y Ovelia, 6 perros rescatados de la calle que esperan adopción, mostraron sus habilidades el sábado en un partido de exhibición. El jugador brasilero Marcelo de Moliner y el entrenador Joao Schwetz jugaron unos puntos con la asistencia de los simpáticos canes, que se llevaron la ovación del público. Los perros vinieron de 2 refugios locales sin ánimo de lucro, Proyecto Segunda Chance y Cao Sem Dono. La intención de los organizadores es generar conciencia sobre las mascotas sin hogar, invitando a los espectadores a adoptar un perro.
¡Qué gran idea! Ya lo habían hecho el año pasado, y los perros recoge pelotas habían sido la sensación del Brasil Open 2016.
No me extraña. ¿Quién puede resistirse a la ternura de unos cachorros jugando con pelotas de tenis?
Tú lo has dicho. Son verdaderamente tiernos. Espero que alguien los adopte.
Sí, pero que no se les ocurra adoptarlos como recogepelotas. Para ser ball boys profesionales, les falta mucha práctica.
Sin duda. No creo que estén preparados para recoger pelotas en un partido del ATP World Tour. Ahora, hablando en serio, no es fácil para un perro saber cuáles son las pelotas que debe recoger y cuándo entregarlas a un jugador. Esta exhibición sirve para mostrarle a la gente no solo que los perros abandonados pueden ser simpáticos, sino que también pueden ser educados y entrenados.
Exacto. Mucha gente, cuando elige tener una mascota, no tiene en cuenta la posibilidad de adoptar un perro de refugio, pero esos son los que más lo necesitan.
La buena noticia es que todos los perros que oficiaron de recogepelotas el año pasado fueron adoptados. Esperemos que Cindy, Nanda, Pretiña, Mía, Arlette y Ovela tengan la misma suerte.
Continuamos con la gramática, porque sin ella, nuestro español se cae a pedazos.
Non-personal forms of a verb. Infinitive. Esto es graciosísimo, María. Tienes que escucharlo. El otro día, viene un amigo y me dice: me compré una mandioca.
Bueno, ¿y entonces?
Lo mismo dije yo. A lo cual me responde: es una raíz leñosa, marrón y bien blanca por dentro. Ahí nomás lo interrumpo y le digo: ¿cómo no voy a saber lo que es si forma parte de la dieta más básica de América Latina?
Pero claro, dile yuca, mandioca, cazaba, tapioca o lo que quieras. ¿De veras se pensó que no sabías lo que era una yuca?
Lo que pasa es que era él quien no sabía. Y pensó que era toda una novedad.
¿Una novedad? Muy gracioso. Dile eso a los mayas, a los guaraníes. ¿De dónde es este amigo tuyo? ¿Estadounidense?
No, chileno.
Ah, bueno. Puede ser que nunca haya comido mandioca. Es una planta de zonas tropicales, que no sobrevive a las heladas. En Chile, no sé si tienen el clima para cultivar mandioca.
Lo dudo. Hoy en día la puedes encontrar en Asia, en África, en Centroamérica, pero la cuna de la yuca es el centro de Sudamérica. Debe haber sido importantísima para los pueblos originarios, por ser una gran fuente de carbohidratos.
Y en muchos lugares sigue siendo un alimento esencial. En Venezuela se utiliza la harina de yuca para preparar buñuelos, unos dulces llamados naiboas y los casabes.
Lo mismo en Colombia. ¿Y quién no ha comido unas deliciosas yucas fritas?
Tan simple y tan delicioso. Ya me está dando hambre. Pero cuéntame, que me da intriga. ¿Qué hizo tu amigo con la mandioca?
La tiró a la basura.
¿Cómo? ¿Qué quieres decir?
Fue así. Primero me pide que le enseñe a preparar algún platillo con la mandioca. Le digo que sí y viene a casa. Pero cuando trae la raíz, me doy cuenta que estaba vieja, así que lo obligué a botarla. ¿Puedes creer que prefería usarla así?
Bueno, tiene lógica.
Así no, Francisco, le digo. Aquí el experto soy yo, y donde manda capitán, no manda marinero. Y ahí le pasé a explicar que adentro la carne debe ser completamente blanca sin manchas. Y si la hueles y tiene olor a humedad, no sirve. Quiere decir que se está pudriendo.
¿Cómo sabes de esto, Renzo?
Vamos, María. Es la yuca. Es el ABC de la cocina, como la papa.
¿Y qué le enseñaste a preparar a tu amigo Francisco?
Carimañolas. Primero, claro está, debimos comprar yuca de nuevo. Luego la cocinamos en abundante agua. La molimos y formamos unas masas alargadas que rellenamos con queso, carne molida y arroz. Y finalmente, a freír.
¡Bravo, Renzo! Tenemos un chef entre nosotros.
Para nada, María. Me falta mucho. Pero me atrae la cocina. Lo próximo que me gustaría aprender es a preparar chipá, que son unos bollitos con almidón de mandioca y queso.
Sí, son típicos de Brasil, Paraguay y el nordeste argentino. Son riquísimos, fáciles de transportar, ideales para compartir con compañeros de trabajo. ¿Me sigues, Renzo?
A seguir, expresiones, donde la cultura y el lenguaje se encuentran y se divierten.
Te comieron la lengua los ratones. Cat got your tongue.
Renzo, ¿te imaginas lo que sería este programa si nos comieran la lengua los ratones? Nuestros oyentes se aburrirían mucho.
Y no aprenderían nada de nada. Eso es seguro. Por eso, al menos mientras estamos haciendo el programa, será mejor asegurarnos de que el gato no nos coma la lengua.
¿Tú crees que es el gato el que se come la lengua? Yo digo que es el ratón.
No, la imagen es demasiado fea, María. Prefiero pensar en que estos roedores son bondadosos, como el ratoncito Pérez, que en vez de la lengua se llevan tus dientes cuando se caen y te dejan algo de dinero.
El ratón Pérez. Sería conveniente que este personaje de la cultura hispanoamericana existiese, pero lamentablemente no es más real que su equivalente sajón, el hada de los dientes.
Hablando de historias para niños, María, a mí esta expresión me hace acordar a un cuento que leí muchas veces. un cuento infantil de la escritora mexicana Silvia Molina.
Debo admitir que no la conozco.
Y no tienes por qué. No es ni una Elena Poniatowska, ni una Sor Juana Inés de la Cruz, aunque sí ha ganado varios premios de prestigio. Igualmente, yo lo único que conozco de su obra es este cuento que te digo. Un amigo lo tiene en su casa, y siempre que visito, sus hijas me piden que se los lea.
Está muy bien.
Y aprovecho para recomendárselo a aquellos padres que estén buscando buena literatura para sus hijos.
Bienvenida sea la recomendación. Dices que tiene un mensaje positivo, que hace pensar y que no subestima a los niños.
Sí, creo que este cuento cumple con esos requisitos. Es la historia de Mari, una niña mexicana que vive en la ciudad. Su madre muere y ella deja de hablar. Le comieron la lengua los ratones, repiten sus hermanos.
Como la expresión de hoy.
Claro, y así se llama el libro. Le comieron la lengua los ratones, porque la niña no habla. Pero en eso llega el verano y su padre decide enviarla al campo con sus tíos.
Y déjame adivinar. Allí, poco a poco, recobra el habla.
Exacto. Primero, Mari debe adaptarse al cambio. Va descubriendo cómo es la vida en una pequeña población mexicana, cómo se comportan los animales de la granja, y recibe toda la ayuda y cariño de sus tíos, que le dicen que no se preocupe, que ya hablará cuando quiera.
¡Qué bonito! Mucha gente se siente nerviosa cuando uno calla. Piensan que nos ofendimos o que escondemos algo. Muchas veces es simplemente que estamos en la luna o que necesitamos un poco de silencio para pensar, para mirar hacia adentro.
Creo que un poco de eso hay en este cuento. Mari contempla la vida en silencio y eso la vuelve más observadora. También mira hacia adentro, explorando el dolor que le causa la muerte de su madre, buscando en su corazón la mejor manera de expresarse. Y así empiezan a aparecer las palabras. Primero una, luego otra, y otra, y otra.
Bueno, amigos, hablando de palabras, las nuestras llegan hasta aquí el día de hoy.
Y el ratón nos come la lengua a partir de ahora. ¡Adiós!
Pero nos vemos la próxima semana, no se preocupen.
¡Chao! Ah, sí, es cierto. ¡Chao!